Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 61 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez aquí en la radio, otra vez en Amadeus, en Cosas Posibles, en www.radioamadeus.com.ar para escuchar la radio por internet, algo bastante corriente hoy por hoy que nos facilita bastante el llegar a cualquier lugar del mundo. Algunos datos para recordar que siempre son buenos para tener en cuenta: los caminos, además de este que acabo de mencionar, la posibilidad de recuperar, volver a escuchar, compartir las entrevistas del programa en el canal de Spotify, por un lado, y volver a escuchar el programa completo mañana, pasado mañana, bueno, en el horario que uno pueda encontrar un rato de tranquilidad o de atención, ¿sí? Bueno, esos son caminos que hoy por hoy nos ofrece la tecnología y que hay que aprovechar, ¿no? Frente a la anarquía que siempre he mencionado yo, de las redes sociales o de lo que se publica, que a veces la gente le cree demasiado a las cosas que aparecen publicadas y eso hace que circulen cosas que no son ciertas. Entonces, bueno, frente a todo esto uno está como llamado, primero a, si a uno se le ocurren cosas, se entera de cosas, a publicar lo que es verdadero. Al menos es la invitación. Una invitación abierta, no personalizada, de, bueno, acá cualquiera dice cualquier cosa, entonces, bueno, aprovechemos que cualquiera puede decir cualquier cosa y digamos lo que es bueno, digamos lo que es sano, llenemos esto tan anárquico de cosas que valga la pena. Eso por un lado. Y por otro lado, sabiendo precisamente que cualquiera puede decir cualquier cosa y a veces se toman imágenes viejas, videos viejos, se trucan imágenes o cosas por el estilo que hacen que algo que parece cierto no lo sea, bueno, ahí una obligación para cualquiera es, si uno lo está mirando en el teléfono, en la computadora, bueno, cualquier forma de internet, tener en cuenta que hay cosas que hay que chequearlas primero. Hay que poner en el famoso buscador o el que uno utilice la palabra, el nombre y el hecho, alguna palabra que pueda sintetizar, hacer una búsqueda más o menos rápida. En algunos casos, como hay cosas que se repiten y se repiten, puede ser que varios de los resultados sean apunten al mismo lugar, es decir, al mismo engaño, a la misma publicación que aparece en distintos lados. Pero a veces uno se da cuenta muy fácilmente que eso que parece cierto no lo es. Consejos básicos. Yo le he dicho a personas que me han mandado, me han reenviado alguna información, muy entusiasmados, porque era bueno o porque era horrible, porque era malo, porque era espantoso. Me ocupé de buscar inmediatamente eso, porque yo también tengo esto como hábito. Y si bien no lo vi en las redes sociales, sino que alguien me lo mandó, yo lo chequeo y me ocupo de decirle a alguien, a responderle a la persona que me lo envió, no lo reenvíes porque es falso, o no lo reenvíes porque es viejo, o eso que parece ser una urgencia, un acto de necesidad, que están buscando un acto, una respuesta solidaria, puede ser que sea falso. Entonces, si es falso, uno le está engañando a otro sin saberlo. Entonces, la argumentación de, bueno, yo confié, ¿viste? Qué sé yo, yo lo comparto, ante la duda yo lo comparto. No, es que ante la duda uno no puede ser partícipe de un engaño, ¿sí? Yo me he cruzado también con esto que acabo de decir muchas veces, como gente que diciendo, mira, entre que sea cierto y sea falso, yo prefiero que, no sé, si es falso, mala suerte, pero si es verdad y el chico necesita, la familia necesita, esto realmente sucedió, yo prefiero distribuirlo. No, si te vas a tomar el trabajo, tómatelo en serio. Es decir, chequea insisto, el nombre de la persona, el nombre del, no sé, funcionario, el nombre del actor, puede ser de cualquier lado esto que circula, ¿no? Y el hecho. Y a veces uno se encuentra que hace años que se viene diciendo que eso es falso. Así que, bueno, esa, digo que en la anarquía de todo esto que uno vive todo el tiempo, nos invita a poner cosa buena y sana. Así que esa es la pequeña cuota que uno puede tener de responsabilidad en esto de nutrir al mundo de cosa buena. Aunque sea un tema relativamente menor, digo, ¿no? No necesariamente todo tiene que ser trascendente. Pero si es una mentira, no un chiste, una mentira, un engaño, bueno, bien vale la pena chequear, chequear, chequear y chequear. Después de ahí en más, cada uno podrá hacer lo que desee, quiera y pueda. Bueno, hablando de las cosas que andan pasando, hemos hablado aquí en el programa más de una vez sobre el tema de los problemas que acosan a las personas. Y uno de ellos tiene que ver con las adicciones. Entonces eso va a ser buena parte del contenido del programa, porque he tenido la oportunidad la semana pasada, de conversar con dos personas que son integrantes de un grupo, uno de los tantos grupos que hay, de Narcóticos Anónimos. Dos experiencias de vida que no solamente cuentan lo que a ellos les ha pasado con el consumo de sustancias, drogas puntualmente. Dentro de las drogas aparece el tema del alcohol. Ellos lo consideran una droga y de hecho lo es. Socialmente aceptada, ¿sí? Pero muy cercana y una puerta también a otro tipo de consumos. Pero ya quedándose solamente con eso, si hay una adicción ya hay un problema. Narcóticos Anónimos funciona hace muchos años en la Argentina. Y mientras hay gente que se ocupa de, bueno, batallar sobre el tema de la legislación, sobre qué está bien, qué está mal, el tema del alcohol, por ejemplo, tendría que el Estado ocuparse, hacer muchas cosas, o el tema del aborto, sí, la ley tendría que ser derogada, por supuesto. Yo no dejo de pensar en esto. Hay mucho que se puede hacer en el terreno, en el campo de batalla, porque las personas que están siendo víctimas de las adicciones, por ejemplo, o de la confusión, enorme confusión, de pensar que un embarazo es un problema, o cosas por el estilo, esas están ahí en la calle, están a la vuelta, están en el mismo edificio, están en el mismo barrio, están cerca. Y esas personas necesitan de nosotros, de nuestro compromiso personal. Mientras el Estado se ocupa de hacer lo que tenga que hacer, y mientras en una de esas aparece, no sé, este gobierno que comenzará a ejercer desde el próximo domingo, con sus medidas, con sus personas, con algunas que serán impecables, otras que no sabemos porque no las conocemos. Bueno, mientras ellos se ocupan de hacer un montón de cosas, y tal vez confiamos en la nobleza que puedan tener, sobre todo partiendo de algunas declaraciones, mientras eso sucede, la realidad nos reclama a nosotros, individuos comunes y corrientes, en hacer algo por el prójimo. Yo no sé de mucho, pero salgo y me ofrezco. Yo no sé de mucho, pero me sumo, voy, pregunto, me capacito. Me sumo a esto, me interesan los chicos, me interesan las mujeres en situación de riesgo, me interesan la gente que no tiene para comer. Entonces no solamente doy dinero, lo cual está muy bien, para comprar alimentos o elementos necesarios, sino le pongo el cuerpo, porque eso hace mucho bien. Y es muy bueno no solamente que yo le esté dando algo bueno a otro, sino que alguien me vea, no porque yo quiera ser ejemplo, sino porque alguien ve a una persona comprometida. Entonces la sociedad cambia cada vez que uno ve que, bueno, no todo es lo que nos ofrece el informativo, no todo es lo que nos comentan en la parada de colectivo, en el subte, en la calle, nuestros compañeros de trabajo, nuestros parientes, que todos hablan de lo mismo, de todo lo mal que está y todos los buenos que son aquellos y todo lo malo que son los otros. Mientras todo eso sucede, la realidad, como decía sobre las redes sociales, me está pidiendo a mí que yo haga algo por lo bueno, por lo noble, por lo sano. Puedo conseguir dinero porque tengo contactos. Puedo conseguir gente que me dé una mano para darle una mano a otro. Entre dos, o entre tres, entre cuatro. Hay pero montones de ejemplos. Puede ser que tenga que ver un poco la sintonía. A mí me motivan mucho más estas situaciones. Me importa mucho que los chicos, no sé, no continúen en esta rueda de fracasos permanentes, el colegio. Bueno, no sé, en algunos temas puede ser que yo no tenga elementos. Pero puede haber una asociación, puede haber una fundación, puede haber un grupo de trabajo, gente que se organiza simplemente para hacerle la vida un poco mejor a otro. Acá han pasado muchos. Yo he hablado a lo largo de mi vida profesional con muchas personas. Y de hecho hablo con muchos y en algunos casos yo tengo la enorme oportunidad también de poner el cuerpo y ayudar. Entonces, cada uno puede tener una pieza, un lugar importante en esto de mejorar la sociedad. No todo está en manos de los diputados, los gobernadores, los intendentes, el presidente, la vicepresidenta. Hay un montón de cosas que, por supuesto, están en manos de la política, los que organizan, los que, bueno, gobiernan más noblemente, más transparentemente, menos corrupción, menos emisión. Ya sabemos, escuchamos eso en todas las formas posibles. Ese plato es el menú de todos los días. Pero el gran desafío, digo yo, es pensar en cuánto, y no importa qué edad tengo, en cuánto yo puedo hacer algo por el bienestar de otro. Definitivamente no para yo sentirme bien, sino porque lo único que importa es que el otro tenga eso que le puede dar una vida mejor.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿Cuándo llegas?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al SEAMSE. Gracias al programa de reciclado Ecoresiduos, que pasa por la casa de cada vecino. Y con lo recaudado, reinvertimos en educación y programas ambientales. Reciclar hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Thank you. Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Decía que había estado conversando con la gente de Narcóticos Anónimos. Vamos a escuchar primero la charla que tuve con Ariel. Bueno, como suele pasar, ahí se mantiene cierto anonimato. No muestran sus caras, no se habla en detalle de sus historias, solamente en términos generales. Pero siempre son testimonios muy valiosos. Así que con Ariel basta. Esto es lo que charlamos y que es para compartir.
Narcóticos Anónimos es una confraternidad o asociación sin ánimo de lucro que está compuesta por hombres y mujeres para quienes las drogas se habían convertido en un problema muy muy grave. Somos adictos en recuperación y nos reunimos con regularidad para ayudarnos a no consumir drogas ni alcohol de un día a la vez. Nombro el alcohol, ya que el alcohol para nosotros también es considerado una droga. Narcóticos Anónimos se encarga directamente del abordaje a la enfermedad de la adicción, a las drogas y al alcohol.
¿Son reuniones semanales?
Narcóticos Anónimos es una confraternidad mundial que hoy en día estamos en más de 144 países. Nuestra literatura, que son libros que están escritos por adictos en recuperación, para adictos en recuperación, está traducida actualmente casi en 56 idiomas. Y, por ejemplo, acá en Argentina tenemos alrededor de 800 reuniones semanales. Estamos en 22 provincias, no estamos de manera presencial ni en La Rioja ni en La Pampa. Y acá, por ejemplo, en Capital Federal y Gran Buenos Aires, tenemos 172 grupos aproximadamente que funcionan todos los días en diferentes horarios. Y si no, también tenemos una reunión que se creó en principios de la pandemia, que es una reunión maratónica, virtual. Se llama maratónica porque funciona los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Todo el tiempo hay una reunión de manera virtual por la plataforma Zoom, que es de fácil acceso. Se puede ingresar en la página de internet, que es www.na.org.ar, y ahí van a encontrar un botón que dice ingresar a una reunión ahora, y se ingresa directamente. Es una reunión abierta, así que el formato abierto permite que ingrese gente que considera que tiene problemas con drogas y gente que no, que puede entrar de oyente.
Bien. ¿Eso empezó en qué momento? ¿Con esto de la pandemia?
Aproximadamente la pandemia, si mal no recuerdo, fue el 20 de marzo del 2020, sí. Y nosotros habremos arrancado con la reunión maratónica a fines de marzo del 2020, o sea, unos 10 días después. Ajá. Teníamos una reunión que funcionaba a las 24 horas, los 7 días de la semana, ya que nosotros, al reunirnos regularmente de manera presencial y de un día para el otro, darnos cuenta que no teníamos dónde reunirnos o cómo juntarnos para ayudarnos a seguir permaneciendo sin consumir drogas, se decidió crear esta reunión.
Claro.
Una de las cosas que llegó a Narcóticos Anónimos para quedarse fue esto, ¿no? Esta reunión virtual que sigue funcionando las 24 horas del día, y nosotros acá en Narcóticos Anónimos somos todos adictos en recuperación. Ninguno de todos los que estamos en una reunión somos trabajadores de Narcóticos Anónimos, ninguno cobramos un sueldo, y es un servicio que funciona 24 horas y es difícil sostenerlo, y lo seguimos sosteniendo, ¿no? Porque inclusive se sostiene de manera mundial. En todos los países de habla hispana siempre hay adictos en recuperación que participan de esa reunión y de ese servicio.
¿Tienen alguna forma de aporte, benefactores? ¿Cómo se sostienen? ¿Cómo pagan los mínimos gastos de funcionamiento?
Está muy buena la pregunta. Narcóticos Anónimos es libre, es gratuito y es confidencial. Al ser gratuito, nosotros no tenemos cuota de inscripción, no se pagan honorarios, no se paga una mensualidad. El único requisito para ser miembro de Narcóticos Anónimos es el deseo de dejar de consumir. Nosotros decimos que un adicto ya pagó con su dolor en el pasado, mientras consumía drogas, pagó lo necesario para poder ser miembro y para poder recuperarse. Sí, obviamente, por ejemplo, la plataforma virtual tiene un costo mensual. En las reuniones que tenemos presenciales siempre se paga un alquiler. Nosotros no dependemos de ninguna otra organización, no tenemos afiliación a ninguna otra organización, y en muchos lugares por ahí nos quieren dejar estar de manera gratuita y nosotros no lo permitimos, siempre pagamos un alquiler. No por soberbios, sino porque para nosotros en el pasado el dinero era un problema bastante grave cada vez que nos quedábamos sin drogas. Entonces hoy en día mantenernos a nosotros mismos con nuestras propias contribuciones, que es lo que hacemos habitualmente, nos da mucha libertad y mucha dignidad sobre todas las cosas. Nos mantenemos a sí mismos, y si en algún momento alguien participa en una reunión nuestra de Narcóticos Anónimos, se van a dar cuenta que nuestros En nuestros grupos se pasa una canastita donde aporta el compañero que quiere y que puede, el que no quiere o el que no puede no aporta, no es obligatorio. Cuando empecé acá en la confraternidad me dijeron, no nos interesa saber qué drogas consumías, ni qué cantidad, con quién te relacionabas, lo mucho, lo poco que tienes, solo queremos saber qué quieres hacer con tu problema y cómo te podemos ayudar. Realmente somos muy, muy poquitos en comparación de la cantidad de gente que consume drogas, somos muy poquitos los que tenemos la suerte o la posibilidad de llegar a reuniones de Narcóticos Anónimos. Uh-huh. Realmente inclusive aprovecho esta oportunidad para darte las gracias de todo corazón, porque para nosotros es importante poder difundir nuestro mensaje y que la gente sepa que existe un lugar en el cual nosotros no estamos ni a favor ni en contra de las drogas, no estamos ni a favor ni en contra del narcotráfico, ni llevamos ninguna bandera. Lo único que nosotros queremos decirle a la gente es que si en algún momento cree tener un problema con drogas, si conoce a alguien que tiene un problema con drogas, mi primo, mi hijo, mi tío, que sepan que existen Narcóticos Anónimos, que es libre, que es gratuito, que es confidencial, y que si necesitan ayuda acá se la podemos ofrecer, así como nos la han ofrecido a nosotros en el pasado, ¿no?
Mm-hmm. ¿Se reconocen siempre como personas que están en recuperación?
Sí.
Entonces, ¿eso es para siempre, digamos?
Sí, nosotros en Narcóticos Anónimos creemos que la adicción es una enfermedad que no tiene cura conocida, sin embargo puede tenerse en un momento dado y la recuperación es posible. O sea, para nosotros la enfermedad de la adicción es una enfermedad que es crónica, como si fuera por ejemplo la diabetes. No soy un diabético, por ejemplo, si yo soy diabético y asisto regularmente a mi médico y cumplo con la dieta que tengo que cumplir y hago lo que tengo que hacer, realmente voy a caminar por la calle y nadie se va a dar cuenta que tengo una enfermedad. Ahora, seguramente, si dejo mi dieta o dejo mi tratamiento, me puedo llegar a morir. No, lo mismo sucede con la enfermedad de la adicción. Se puede detener, pero no tiene cura conocida y la experiencia duramente adquirida nos ha demostrado que cuando dejamos de asistir con regularidad a las reuniones o cuando no nos mantenemos en recuperación, la recaída está siempre al pie del cañón. Y para nosotros, algo muy importante, más allá de ser una enfermedad incurable, nosotros decimos que un adicto que está en consumo activo de sustancias tiene tres amargos finales, y estos son cárceles, hospitales o la muerte. Entonces ninguno estamos exentos, obviamente, de una recaída, saber si vamos a poder volver o no, y por eso es tan importante para nosotros poder mantenernos limpios de un día a la vez, ¿no? Más allá de eso, nosotros en Narcóticos Anónimos no tenemos psicólogos, no tenemos psiquiatras, no tenemos profesionales de ningún tipo, somos todos adictos en recuperación que nos reunimos regularmente para ayudarnos a no consumir drogas un día a la vez. Te voy a poner un ejemplo que a mí me gusta, ¿no? Yo en algún momento quise aprender a cocinar. Siempre me gustó la comida que me cocinaba mi mamá, y cuando quise aprender a cocinar le pedí a mi mamá que me enseñe cómo se cocinaba, ¿no?, esa comida tan rica que ella me hacía.
Claro.
Lo mismo sucede en este caso. ¿Quién mejor para decirme cuál es el camino que tengo que recorrer o cuáles son las herramientas que tengo que utilizar para dejar de drogarme que preguntárselo a una persona que ya vivió lo que yo viví, que ya sufrió lo que yo sufrí y que hoy se mantiene sin consumir drogas de un día a la vez, ¿no? Sí. Entonces, por eso es que nosotros en nuestras reuniones compartimos de a 5 minutos hablo, y nuestras reuniones por lo general duran 2 horas, entonces 1:55 escucho la experiencia de otros compañeros. Nos recuperamos en un ambiente de igualdad y funciona mucho a través de la identificación. A mí me pasó lo mismo y yo hice esto, y esto me funcionó.
¿Hay muchas historias parecidas?
Sí, sí, sí.
Si uno pasa por un tamiz, se encuentra con que, bueno, en el fondo todos han pasado en más o en menos por las mismas situaciones que lo llevaron a consumir.
Yo te diría que lo que a nosotros nos une exactamente y lo que nos hace igual en la mayoría de los aspectos es la parte emocional.
Ajá.
La impotencia que yo sentía cuando me quedaba sin drogas, la desesperación que sentía por seguir consumiendo cuando no tenía más drogas, es la misma que la que sentía cualquier otro adicto. Después la parte anecdótica o la historia, yo vengo de acá, el otro viene, sí, de allá, a mí me gusta el rock, al otro le gusta la cumbia, por ahí puede diferir,
sí,
pero la impotencia que sentía y el no poder parar de consumir, nosotros decimos que la enfermedad de la adicción tiene 3 aspectos que son muy claros. Es una enfermedad que es física, mental y espiritual. La parte física tiene que ver con la compulsión. Cuando yo consumo la primer dosis de cualquier sustancia, llámese droga blanda, droga dura, lo que la gente llama alcohol, que para nosotros también es una droga, se despierta una compulsión dentro mío que no me permite parar de consumir por mi propia voluntad.
Uh-huh.
La parte mental es la obsesión de consumir una y otra vez, como sea, de dónde la voy a conseguir, de dónde voy a sacar plata, cómo voy a hacer, desde que me levantaba hasta que me acostaba, si es que me podía acostar. Y después la parte espiritual, que tiene que ver con el egocentrismo total. Nosotros decimos, o yo al menos en mi caso, todo mi alrededor, mis familiares, la gente que me quería, me decía, te estás matando lentamente, y yo decía que la controlaba, que yo lo hacía porque quería, que me lo merecía y un montón de cosas más, cuando todo el mundo se daba cuenta que me estaba destruyendo. Yo creo que esas son cosas que a los adictos nos identifica, y a la mayoría nos pasó más o menos lo mismo en ese sentido, ¿no?
El proceso de recuperación es un camino hacia la libertad.
Sí, la libertad sobre todo de poder elegir, ¿no? Yo cuando consumía vivía totalmente gobernado por las drogas, y todas mis decisiones tenían que ver con si tenía drogas o no tenía drogas. Algo muy cortito que cuento, yo desde chiquito soñaba con viajar en avión, y teniendo la posibilidad económica de grande no lo había hecho nunca, porque creía que no podía llevar drogas en un avión, entonces no concebía irme de vacaciones sin drogas, entonces me iba a lugares cercanos. Y desde que estoy sin consumir drogas, gracias a estar en recuperación, he cumplido ese sueño de poder viajar en avión ya 2 veces, inclusive, a falta de una. Así que mirá si no tengo hoy la libertad de poder elegir, ¿no? Al tener una vida sin drogas. A mí hoy en día, desde que estoy sin consumir drogas, desde que me mantengo limpio, como nosotros llamamos, que es no consumir drogas ni alcohol, empecé a vivir una vida que nunca había vivido. Y constantemente pido ayuda para poder relacionarme con mi pareja, para poder relacionarme con mi hijo, con mi familia, en mi trabajo. Y yo realmente no sabía relacionarme con gente sin consumir drogas, entonces como que día a día estoy en ese constante aprendizaje, ¿no?
¿Has recuperado amigos, familia, entornos sanos?
Sí, principalmente, bueno, en los inicios. Primero recuperé a mi pareja, que fue uno de los fondos que me trajo a la recuperación. Uh-huh. cuando mi pareja me dejó, pobrecita, cansada de vivir la vida que vivíamos. Después recuperé mucho el vínculo con mi hijo, de casi no verlo. Nada, yo con mi hijo tengo una relación súper cercana hoy en día, gracias a mantenerme en recuperación, pero el vínculo más importante que recuperé para mí es el vínculo que recuperé conmigo mismo, ¿no? Nosotros decimos siempre que nos recuperamos con familia o sin familia. No necesariamente tengo que estar recuperando vínculos o familia. Lo más importante es que me recupere a mí mismo, porque sin mí no habría otros vínculos, ¿no? Y espero que este mensaje se pueda difundir para que ojalá alguna persona que lo necesite sepa que hay un lugar donde lo podamos ayudar. Gracias.
Junto a Ariel, en este grupo que funciona en el partido de San Isidro, en la localidad de Villa de Lina, en un ámbito que es de la parroquia San Andrés Avelino, que está a cargo del presbítero Juan Ignacio Ibáñez, nuestro apreciado y valorado padre Juani, también estaba Alejandro. Así que vamos a compartir lo que estuve conversando, pero el testimonio principalmente de Alejandro.
La historia con las drogas empezó de chico, los 14, 15 años, empecé a consumir, al principio por diversión, me juntaba con gente más grande, entonces con el tiempo se fue como agravando el problema.
O sea, con mayor frecuencia.
Claro, con mayor frecuencia. Primero era los fines de semana, y después se tornó como una necesidad, como una adicción. O sea, después era casi todos los días. Y bueno, y ahí empiezan las dificultades, ¿no?, que trae la adicción. Es como que empieza una decadencia, ¿no? Emocional, física, espiritual, mental. Y de a poco uno va entrando en esa decadencia, ¿no?
¿La familia daba algún tipo de mensaje y no se quería escuchar?
Sí, la familia es como que nota esa dejadez, ¿no? Esa,
el deterioro.
El deterioro, obvio. Pero uno cuando está consumiendo es como que no pierde la conciencia esa que uno se está haciendo daño, ¿no? Nosotros en realidad tapamos, ¿no?, con el consumo. Tapamos ciertas cuestiones que nos pasan de en la infancia, de chicos, dificultades familiares, y uno va tapando. En realidad, después aprendemos que la adicción no empieza con el consumo de drogas, empieza mucho antes.
¿Cómo es eso?
Claro, uno empieza a tapar ciertas cuestiones de, no sé, de uno. A mí me pasaba que de chico me sentía diferente a los demás, no encajaba en ningún lado, tenía mucha vergüenza, era muy tímido. Mis padres trabajaban, entonces no tenían mucho tiempo para hablar conmigo. Entonces, como que uno se va haciendo, como va, que va creciendo diferente, ¿no?
La droga venía a darte ánimo.
Como que el consumo de sustancia, como que a uno es como que lo hace ese, o en mi experiencia, ¿no? Me hizo sentir parte de cierto entorno de amigos.
O sea, tener un sentido de pertenencia con un
claro,
grupo.
Claro, sí.
Y llevarse bien y...
Sí, sentirse parte de algo, sacar esa vergüenza, sacar esa timidez. Sí. Narcóticos Anónimos aparece en mi vida por medio de un amigo que consumíamos juntos, y bueno, él se interna, después en un lugar sale, y bueno, él estaba limpio. Y bueno, yo en una tocada de fondo me doy cuenta, siento que no puedo más con mi vida, entonces lo llamo y le pido ayuda. Entonces le digo, ¿qué hiciste vos? ¿Dónde fuiste? Me dice, mira, te voy a llevar a unos grupos y que funcionan todos los días en un montón de lugares. Y bueno, y ahí fíjate si te podés rescatar. Entonces me lleva a Narcóticos Anónimos. Y bueno, y ahí empieza mi recuperación, ¿no? Empiezo a recuperarme de la adicción.
¿Y cuántos años habían pasado desde que habías empezado hasta ese encuentro?
Y pasaron casi 17 años.
17
años de consumo,
sí,
sin parar. Y llego a la puerta de Narcóticos Anónimos y bueno, me encuentro con una confraternidad libre, gratuita, confidencial. Me llamó esto mucho la atención, que no me decían nada lo que tenía que hacer. Lo único que me decían, que siga viniendo y que escuche. Nosotros es como un valor espiritual, tenemos el valor espiritual de un adicto que ayuda a otro.
Claro.
O sea, esto de escuchar.
Nadie te señalaba.
No, me dieron la bienvenida, me dijeron, te estábamos esperando, está tu silla ahí. Y bueno, me dieron mucho amor, ¿no? Y mucha comprensión.
¿Te pasó de hacer exactamente lo mismo que había hecho ese amigo por otros?
Sí, esto de... Después con el tiempo, nosotros... yo llego a la recuperación muy destruido y bueno, me empiezo a recuperar. Y bueno, nosotros tenemos como un propósito acá, es pasar el mensaje al adicto que sufre.
Ajá.
Entonces empezamos la herramienta principal para pasar el mensaje son los grupos. Entonces tenemos las reuniones todos los días y ahí nosotros vamos pasando nuestro mensaje. O sea, de repente me encuentro que me sentía una basura, que no servía para nada, a estar en un lugar que puedo pasar un mensaje de fe y esperanza, de que yo pude parar y muchos compañeros pudieron parar, y que cualquier adicto, donde quiera que esté, puede dejar de consumir drogas, perder el deseo y tener una mejor calidad de vida. Ese es el mensaje de Narcóticos Anónimos. Y pasar ese mensaje a los compañeros que van llegando, a los compañeros nuevos, eso es muy gratificante y muy, como para, a nosotros nos hace muy bien pasar el mensaje. Cuando yo dejo de consumir, empiezo mi recuperación, empiezo a asistir a las reuniones. Es como que me da esa libertad de poder elegir. Y hoy elijo la recuperación. Nosotros en Narcóticos Anónimos somos autónomos. nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Eso me enseñó a mí a salir a trabajar y a mantenerme a mí mismo. Claro. O sea, mantener mi familia con mi trabajo, no pedirle nada a nadie, no depender de nadie. O sea, es una escuela de vida, más allá de... abarca muchas cuestiones, más allá del consumo. Nosotros decimos solo por hoy, no la primera. Ajá. Solo por hoy. Y tenemos varias herramientas acá. Una herramienta básica es el teléfono. Nosotros nos ayudamos mutuamente para dejar de consumir, solo por hoy. Se trata de estar 24 horas sin consumir, ¿no? Por eso decimos que no consumimos solo por hoy. Y tratar de venir a una reunión para seguir nuestra recuperación. Y el teléfono es re importante. Nosotros nos llamamos, nos ayudamos mutuamente. Y el valor terapéutico de un adicto que ayuda a otro no tiene igual.
¿Es un llamado de uno a otro independientemente por una cuestión de afinidad? ¿O, digamos, la dinámica de los grupos tiene un referente o una persona a quien llamar?
No, en Narcóticos Anónimos no tenemos... no hay psiquiatra, no hay psicólogo.
Ah, es un compañero, digamos.
Es un compañero. Somos todos adictos en recuperación. Y nos ayudamos mutuamente, ¿no? Y cualquier compañero, nosotros cuando llegan los compañeros, que llega un compañero nuevo, le damos una folletería y le damos una lista de todos los compañeros que están en la reunión, con todos los números de teléfono. El que anota su teléfono, ese está dispuesto a ayudarlo.
Claro.
Y puede levantar el teléfono y llamar o mandar mensaje a cualquier compañero. Un compañero ya con un día limpio está ayudando al nuevo que llegó.
Claro, claro. Te invito a que le digas algo a quien tal vez está escuchando o viendo esto por primera vez, que tiene un problema con un comportamiento adictivo, con drogas o alcohol, y que tal vez está viendo una pequeña puerta entreabierta y se cruzó con esta charla y tu testimonio.
Principalmente darte las gracias, Alberto, por venir, al padre Juani por darnos esta oportunidad, y ojalá que algún compañero, algún que esté sufriendo a causa de la enfermedad de la adicción, se dé la oportunidad de cruzar esa puerta. Como a mí, es un paso que di muy importante en mi vida. Que se dé la oportunidad. Esto es libre, esto es gratuito, es confidencial. Libre porque no anotamos acá nombre, apellido, no se anota nada, no pedimos número de documento. Es gratuito porque no se cobra nada, no se cobran honorarios, no se firma nada. Confidencial porque lo que se dice acá en las reuniones se queda en las reuniones. Y que se dé la oportunidad que tiene en su silla acá en Narcóticos Anónimos. Narcóticos Anónimos es mundial, está en todo el mundo, hay muchísimas reuniones por día en todo el mundo. Acá en Zona Norte tenemos todos los días un grupo y funciona, lo más importante es que funciona. Eso no queda, no. A mí me funcionó y lo veo en los grupos que les funciona a muchos compañeros.
Una última pregunta, Alejandro. ¿Cuánto tiempo hace que estás limpio?
Bueno, gracias a Narcóticos Anónimos y a un montón de bendiciones más. Estoy limpio desde que vengo acá hace 14 años, 7 meses y 20 días. Solo por hoy.
Qué bueno. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
mantenemos las costumbres, esto es, las efemérides. Siempre hay alguna cosa interesante, algo curioso para recordar. Lo que queda de este día es 6 de diciembre, es el Día Nacional del Gaucho, que es digamos, una fecha nacional desde el 1993, en conmemoración de la primera edición del Gaucho Martín Fierro, de José Hernández, algo que ocurrió en 1872. Hoy es el Día del Productor de Radio y Televisión. Algunas otras cosas: en 1768 se publica la primera edición de la Enciclopedia Británica. En 1778 nace en Francia Louis-Joseph Gay-Lussac, quien a los 24 años se hizo famoso al enunciar la ley de dilatación de los gases. En 1821, en San Nicolás de los Arroyos, se entroniza la imagen de San Nicolás de Bari como santo patrono de la ciudad. Hoy es un aniversario de cuando la zona que se conocía como El Pago, que se conocía como Santos Lugares, pasa a llamarse San Martín, el partido de San Martín. Eso sucedió el 6 de diciembre de 1856. En 1863 había elecciones municipales en San Isidro. Resultan electos Calixto Márquez, Ventura Silveira y Bartolo Praile. Había en esa época, en ese momento, 452 ciudadanos empadronados, que era una cifra extraordinaria según dicen las crónicas. En 1868 nació en Rosario, en Santa Fe, el dirigente político, abogado y escritor Lisandro de la Torre. Hoy es un aniversario de, sería el cumpleaños, del escultor Rogelio Irurtia, que nació en Buenos Aires en 1879. ¿Quién es Rogelio Irurtia? Es el autor, bueno, la obra cumbre es El Canto al Trabajo, esa impresionante obra que está en Buenos Aires, ahí en el Bajo, y que por supuesto siempre ha sido oportuna, ¿no?, para honrar el esfuerzo del hombre. En 1892 moría a los 75 años Werner von Siemens, el ingeniero e industrial alemán, fundador de la empresa que lleva su nombre. En 1912, el doctor Plácido Marín cede a la Iglesia Católica, con la firma frente a él del escribano Isaac Márquez, la propiedad para la creación de un colegio que debía llevar el nombre de su madre, colegio que existe y es toda una referencia en la zona, Carmen Arriola de Marín, en la zona de San Isidro, claro está. En 1912 nacía en Entre Ríos la cantante, periodista y conductora de radio y televisión Blackie, Paloma Efrón. En 1917, el zar de Rusia, Nicolás II, y su familia caían presos en manos del Ejército Rojo y son trasladados, lo cual va a terminar tiempo después en la muerte. En 1920 nacía en California, en Estados Unidos de América, el pianista y compositor de jazz Dave Brubeck. Hoy es el cumpleaños de Santo Biasati, nació en Buenos Aires en 1943. En 1976 nace el pervertido Jay Mamón, que se llama Juan Martín Rago. En 1988 muere a los 52 años el cantante estadounidense Roy Orbison. En el 89 muere a los 69 el actor santafesino Eduardo Rudy, que se llamaba Eduardo Mazzeli Rudy. En 1991 muere a los 55 años el futbolista Oreste Osmar Corbata Fernández. En 1993 nacía Elian González Brotons. Seguramente muchos se acuerdan del caso del niño que, escapando en un bote operado por un cubano residente en Miami, que era novio de la madre, naufragó en aguas internacionales y que, bueno, gracias a unos pescadores logró ser recogido por un guardacostas de los Estados Unidos. Bueno, aquel caso fue realmente muy, muy, muy notorio. Esto pasó en el 99 y más allá de los esfuerzos que se hicieron legalmente, no pudo quedarse en Estados Unidos, que era a donde estaba siendo llevado. La madre y 10 personas más murieron en aquel episodio. Pero bueno, más allá de eso, lo cierto está en que Elian González Brotons vive, tiene 29 años y vive en Cuba, es ingeniero industrial y se lo ha visto siendo parte de la Unión de Jóvenes Comunistas. El gobierno cubano creó en la ciudad de Cárdenas, donde Elian vivía con su familia, un museo denominado Museo de la Batalla de las Ideas, que incluye una sala dedicada a Elian. El tema es que Elian se ha transformado en un militante comunista. Es decir, su familia, no tanto él, estaban escapando de la barbarie del totalitarismo cubano, del perverso Fidel Castro. Y finalmente el final de la historia está en que Elian, el 15 de junio del año 2008, junto a 18.000 jóvenes, ingresó a la Unión de Jóvenes Comunistas. Se ha visto una foto donde él está en alguna reunión, justamente viendo cómo sostener las ideas comunistas. Es el aniversario hoy de la muerte en el 2013, a los 94 años, de la actriz argentina Nia Quesada, que se llamaba Armonía Quesada. Hoy es un aniversario de la muerte en 2015, en Esquel, en la provincia del Chubut, de la joven Keila Jones, a los 17 años. La muerte también de su hijo, de 7 semanas de gestación, a consecuencia del accionar de la médica Estrella Perramón, que le suministró la droga misoprostol. La historia es larga, por muchos muy conocida. La médica fue sobreseída, pero bueno, aquí hubo ocultamiento, irresponsabilidad de todo, abuso de algún modo, ¿no?, en términos legales, ¿no?, de la situación. Hubo militantes del aborto, todo en el medio, todo en lo mismo, todo en la misma bolsa. Lógicamente su familia, su madre, su hermano, todos se acuerdan de Keila Jones, y nosotros también nos vamos a encontrar siempre con su presencia, porque es un ícono de lo peor en la Argentina.
En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al SEAMSE, gracias al programa de reciclado Ecoresiduos, que pasa por la casa de cada vecino. Y con lo recaudado, reinvertimos en educación y programas ambientales. Reciclar hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Estamos en el mes de la Navidad, es un hecho indiscutible, de modo o de otro nos llega, ¿no? Claro está. Pero bueno, más allá del personaje ficticio, falso, insostenible de Papá Noel, hay cosas que son realmente valiosas y ciertas, hablando hoy, ¿no?, del tema de lo cierto y lo falso. Bueno, Papá Noel es falso, absolutamente falso. Y Grávida es una entidad que existe, que es real, ¿sí?, y que trabaja por los niños. Bueno, Grávida, y por la madre, claro está, invita a participar de su campaña de Navidad, como lo ha hecho en años anteriores. Grávida es una entidad que está en 20 provincias argentinas, que está en 70 centros y que ofrece este camino de ayudar a las familias. La búsqueda es de pañales, y esto es un camino muy concreto, ¿no? Alguien puede estar haciendo compras, estar viendo las compras que tiene que hacer para una fiesta o para el encuentro, más allá de las posibilidades económicas, algunos más, otros menos. Esto es un poco lo que mencionaba. Tal vez uno no puede comprar muchos pañales, los pañales están caros, entonces es un tema, ¿no? Pero si uno se toma el trabajo, dice, mira, estuve averiguando en tal supermercado, en tal lugar, y salen tanto, nos juntamos entre esta familia, todos los que, ¿qué tal si hacemos una vaquita y le damos ayuda a las mamás y a los niños? Ese puede ser un camino, ¿no? Algo muy concreto, recontra concreto, que no es solamente para Navidad. Uno puede encontrar que esto lo hace regularmente y le está ayudando en la tarea a las mujeres. Bueno, en los distintos centros del país, los voluntarios de Grávida van a recoger esta ofrenda de amor en pañales recibida, y le van a hacer llegar a las madres, a sus hijos, a los que están por nacer. Así que esto es una forma de imitar a la Santa Navidad. Así que la sugerencia es ingresar a poner en el buscador Grávida, el sitio de gravidaesgravida.org.ar, y si no, las redes sociales, pueden buscar en cualquiera de las redes sociales, están en Facebook, están en Instagram, pero bueno, gravida.org.ar es la puerta, digamos, para todo lo demás, y ahí uno se puede enterar dónde acercar pañales. Vuelvo a sugerir el ejemplo. Nos juntamos entre dos o tres o cuatro o varias familias, yo pongo tanto, yo me ocupo de comprarlos y yo me ocupo de llevarlos. Bien, ese puede ser un camino como tantos otros en donde uno se puede unir al bienestar de los demás. Y hablando de bienestar, vale para economizar y ayudar al mismo tiempo. El viernes y sábado, el viernes 8 y el sábado 9, entre las 12 y las 17, en la Avenida del Libertador 16.895 en San Isidro, está el hogar de ancianos Marín. Lo mencionaba Marín, bueno, no es el mismo Marín, ¿no? Cuando mencionaba lo del colegio, Plácido Marín, bueno, es de la familia, era el hermano, el que le da nombre al hogar de ancianos. Bueno, en el hogar de ancianos, entre las 12 y las 17 del viernes 8 y el sábado 9, se va a realizar una gran feria de ropa, zapatos y algunas otras cosas, pero principalmente eso, que la están definiendo como una gran barata, es decir, a precios muy, pero muy económicos. Hay mucha gente que conoce la feria del Hogar Marín, porque es un lugar a donde mucha gente lleva precisamente donaciones. Eso que se dona, uno de los destinos que puede tener es pasar a formar parte de la feria, ¿no? De estas ferias que organizan de tanto en tanto con el trabajo de voluntarios, es decir, con un montón de gente que se ocupa de acercarse, de preparar, acomodar, recibir a las personas que quieren comprar y de algún modo hacer que el Hogar Marín se pueda sostener. Tiene muchísimos gastos, muchos gastos. Así que este es un camino concreto de trabajar ayudando a las Hermanitas de los Pobres, que es la congregación que se ocupa del hogar desde hace más de 100 años, y lógicamente de trabajar por el bienestar de los ancianos. Así que Avenida del Libertador, 16.895, en San Isidro, casi en el límite de la localidad de Becar, y listo. Uno compra barato, compra bueno y ayuda. Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. El resto continúa. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a Ariel y a Alejandro, los dos adictos en recuperación, miembros de Narcóticos Anónimos, por contar estos testimonios, estas historias, que seguramente van a lograr que algunas personas vean que hay manera de librarse, de sacarse de encima a las drogas y el alcohol, participando de las reuniones de esta institución. Y muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos vamos a encontrar en el próximo programa. Ah, un detalle importante. El domingo, además de la asunción de la dupla Javier Milei, Victoria Villarruel y este nuevo gobierno que se pondrá en marcha, va a asumir el nuevo intendente de San Isidro, Ramón María Lanús. Así que ahí estaré. Va a ser original también la manera, han cambiado el lugar en donde se va a hacer la asunción, y esperemos que sea una fiesta para todos los vecinos y en general todas las asunciones, que sean una fiesta de la ciudadanía que empieza a ver que tiene más protagonismo, que a pesar de lo que parece cantado y los que piensan que tienen todo asegurado y que pueden manipular a la gente, bueno, tal vez no siempre es así, ¿no? Esto es lo que ha sucedido. No hablo de malas intenciones, hablo de aquellas situaciones en donde el totalitarismo, sobre todo a nivel nacional, se ha puesto a sus anchas, ahí con todo el dinero, con todo el poder, con todas las posibilidades. Bueno, ha cambiado un poco la historia, veremos qué es lo que sucede a futuro, esperemos que pasen cosas buenas, esperemos cosas posibles. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.